La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Israel lanza ultimátum a Hamas, le da hasta el 10 de marzo para que libere a todos los rehenes israelíes que se encuentran en Gaza. De lo contrario, arrancará su ofensiva en Rafah, incluso pese a la condena internacional. Por tercer día consecutivo, Rusia niega el acceso al cuerpo del opositor Alexei Navalny, fallecido el viernes en prisión. En ese contexto, los cancilleres europeos reciben a la viuda de Navalny, que acusa directamente al Kremlin de su muerte. Vulgares acusaciones, responde el Kremlin por su parte. Aquí en Francia, la economía crecerá menos de lo esperado y, por lo tanto, habrá que gastar menos. Así lo ha dicho el gobierno, que ha anunciado 10.000 millones de euros de recortes en el gasto público. Se lo contamos en este noticiero. Israel lanza un ultimátum al grupo islamista Hamas. Le da hasta el 10 de marzo para que libere a todos los rehenes que se encuentran en su poder en la franja de Gaza. De lo contrario, lanzará su ofensiva contra Rafah en el sur del enclave palestino, muy cerca de la frontera con Egipto. Esto incluso pese a la condena internacional. Desde Tel Aviv nos lo cuenta nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Dos días después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó el regreso del Cairo de la delegación de negociaciones indirectas con Hamas, el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, amenaza a Hamas con la invasión de la ciudad de Rafah, aún durante el mes de Ramadán, de no alcanzarse previamente un acuerdo para la liberación de todos los israelíes aún rehenes en Gaza. Hablando con la prensa, Gantz dijo que Hamas puede rendirse y liberar a los secuestrados para que los ciudadanos de Gaza puedan celebrar la festividad sagrada de Ramadán. Rafah, la ciudad localizada al sur de la pequeña franja de Gaza, se ha convertido en refugio para más de 1,5 millones de gazatíes evacuados del resto de los sectores a causa de la guerra. Hablando con familiares de los secuestrados frente a su domicilio, Benny Gantz afirmó que el equipo negociador para el acuerdo de rehenes se reunirá en el Cairo cuando las condiciones estén maduras. Tenemos que acudir para devolverlos, no ir por ir, dijo. Agregó que la mayor posibilidad de recuperar a sus familiares es a través de un plan garantizando su seguridad. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Por otra parte, a partir de este lunes, la Corte Internacional de Justicia celebra audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, al final de la llamada Guerra de los Seis Días. En Rusia, por tercer día consecutivo, el Kremlin rechaza que la familia del opositor Alexei Navalny tenga acceso a sus restos, mientras anuncia que la investigación sobre su muerte sigue en curso. En ese contexto, solo este fin de semana, al menos 150 personas fueron condenadas por participar en manifestaciones de homenaje al Navalny. Al respecto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha expresado su apoyo a la oposición rusa. Escuchemos.
Queremos mandar un mensaje político a la oposición política dentro de Rusia contra el régimen de Putin. Hemos visto durante este fin de semana a muchas personas que han estado manifestándose en las calles de Rusia, en San Petersburgo, en Moscú. Hemos visto la represión. Muchos han sido detenidos y condenados. Tenemos que enviar un mensaje de apoyo a la oposición rusa y al mismo tiempo seguiremos viendo cómo es la guerra. Ya son 2 años que Putin lanzó su guerra contra Ucrania y vemos que no quiere parar. Al contrario.
Este lunes también los cancilleres de la Unión Europea reciben a la viuda de Alexei Navalny, una reunión con la que intentan transmitir un mensaje de apoyo a la oposición rusa. Precisamente sobre el estado de la oposición tras la muerte de Navalny, el principal disidente de Vladimir Putin, amplía la información nuestra colega Lola Flores.
La muerte de Navalny deja a la oposición rusa exiliada, encarcelada o muerta, quedando en estado de coma frente a las elecciones presidenciales en Rusia que tendrán lugar el próximo 15 de mayo. Ninguna oposición tiene oportunidad desde el exilio y los que quedan actualmente en el país, Putin sabe que solo basta con condenarlos al silencio, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Vladimir Karamurza, encarcelado por alta traición, Garry Kasparov, condenado al exilio, o Boris Nadezhnin, rechazado por la Comisión Electoral para presentarse como opositor en las próximas elecciones. Francesc Serra, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales, experto en Rusia.
Navalny Podría incluso, sin ser el partidario ideal, el único al que se le podía dar un cierto valor de llamar a la oposición, de convocar a algunos sectores sociales en torno a la oposición a Putin. No sé hasta qué punto tendrá consecuencias en las elecciones. Dudo mucho que gran parte de la sociedad rusa niegue su apoyo a Putin porque haya habido una muerte sospechosa.
En el pasado, muchos candidatos opositores que se presentaban a las elecciones no tenían posibilidades o, según los expertos, ni siquiera intentaron una ofensiva política contra Putin. Ahora, una asegurada victoria de Putin en estas elecciones le permitiría mantenerse como presidente hasta 2030.
De regreso a Francia, el gobierno ha anunciado recortes significativos, 10.000 millones de euros de ahorro en el gasto público, esto para hacer frente a la baja de crecimiento económico estimado para este año 2024. Detalles con Carlos Herranz.
La fórmula para el gobierno de Macron está clara. Francia crecerá menos y, por tanto, deberá gastar menos. El crecimiento francés en 2024 será menos vigoroso de lo esperado, en torno al 1%, según el ministro de Economía, Bruno Le Maire, debido sobre todo al contexto geopolítico con Ucrania, Oriente Medio y la ralentización china como telón de fondo. Y para respetar los objetivos presupuestarios de un déficit público al 4,4% del PIB, el Estado tendrá necesariamente que hacer recortes de su funcionamiento interno, de los ministerios, teniendo como premisa que no aumentarán los impuestos. Así lo afirmó el titular de Economía anoche en la cadena TF1.
Gastaremos en los próximos días 10.000 millones de euros menos en lo que concierne gastos del Estado. Que quede claro, no vamos a tocar la seguridad social ni las colectividades locales. El Estado va a hacer un esfuerzo inmediato de 10.000 millones que afectará a todos los ministerios y su funcionamiento. Puede ser la energía, el mobiliario, las compras.
Otro miembro del gobierno, el titular de cuentas públicas, Thomas Kasnaf, daba esta mañana nuevas pistas. Habrá una reducción de las superficies burocráticas de en torno al 25% de aquí a 2030 y un ahorro en las compras inmediato de 750 millones. Aun con todo, el ejecutivo subraya que la economía francesa está aguantando mejor la coyuntura internacional que otros países de su entorno como Alemania o Reino Unido, impactados por fases de recesión.
En América Latina tiene fecha ya la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, con la que busca dotar de más poder al ejército en su lucha contra el crimen organizado. Son 10 preguntas a las que deberán responder los ecuatorianos el próximo 21 de abril. Es el dossier del día con Leticia Fuentes.
Que se vaya la policía. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo.
Era 9 de enero cuando, tras la toma en directo de uno de los principales canales de televisión de Ecuador por un grupo armado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretaba el estado de emergencia en el país. Este hecho fue la gota que colmó el vaso tras meses de extrema violencia e inseguridad en Ecuador. Ha pasado casi un mes de aquello y ahora el gobierno anuncia un referéndum para el próximo 21 de abril, donde el tema principal será la seguridad, si dar o no más poder al ejército para acabar con el crimen organizado y la extradición de connacionales, entre otras cosas. Daniel Pontón, experto en análisis en violencia y seguridad en Ecuador, nos da más detalles.
De las 20 preguntas se quedaron en 10, donde se tratan varios temas de seguridad, elevación de penas, el tema de la extradición y algunas cosas más, que evidentemente no necesita una consulta para llegar a ello, salvo el tema de la extradición, que creo que es el tema más sensible, porque eso sí requiere una reforma constitucional. Estos referendos son termómetros políticos. Un poco marca la dirección del gobierno que debe tomar de acá en adelante, debe ser sostenido con políticas de largo plazo, con acciones de largo plazo. Entonces, me parecería que todavía no existe una claridad respecto por parte del poder político.
El referéndum planteado por Noboa se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales que han causado solo en 2023 más de 8.000 muertes en Ecuador.
Conocido en los últimos años por ser un país que ha tenido un nivel muy explosivo de la violencia. No solamente de violencia, sí, sino también muchos actos muy sanguinarios, como terrorismo y atado a una disputa de bandas criminales carcelarias.
Y ante tal violencia, el presidente lo tiene claro. Más militares y más cárceles. Algunos ya le ven como el próximo Nayib Bukele de Ecuador, aunque otros, como el profesor Daniel Pontón, no lo tienen tan claro.
Son proyectos de cárceles relativamente pequeñas. O tengo entendido que son cárceles que no llegan más de 1.000 personas cada una. La cárcel de Nayib Bukele es de más de 40.000 personas. Si suman las dos cárceles que ha prometido, no sumará más de 2.000 o 3.000 personas. Ni de lejos es una megacárcel al lado de la del observador, ¿no? Ecuador también ha tenido ya construcción de megacárceles, Correa las creó y no fue una buena experiencia para el caso del Ecuador, porque ahí se originó de gran parte el problema actual.
Los resultados del referéndum se sabrán el próximo 5 de junio. Mientras tanto, desde que el país entró en estado de emergencia, se han detenido ya a más de 7.500 personas y se han confiscado 50 toneladas de droga.
Gracias, Leticia Fuentes. Y en nuestro canal WhatsApp RFI en español hemos lanzado un sondeo en el que pueden votar sobre justamente la participación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Mientras tanto, en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la victoria de Nayib Bukele al frente del país con más del 84% de los votos. Y el selecto mundo del cine se dio cita ayer en Londres para la gala de los premios BAFTA. Sin sorpresas, Oppenheimer, la cinta sobre el padre de la bomba atómica, arrasó con las estatuillas. Nos amplía María Carolina Piña.
And the BAFTA goes to Christopher Nolan.
Oppenheimer fue el título más citado en la noche de los galardones británicos al cine. La cinta sobre el inventor de la bomba atómica alzó 7 premios BAFTA, entre ellos el más importante, el de la mejor película, pero también mejor actor principal para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., fotografía, montaje, mejor música original y mejor director para Christopher Nolan, quien hizo una defensa de aquellos que obran por la paz. Nuestra película termina con una nota que creo que es útil y desesperanzadora, pero en el mundo ha habido muchas personas y organizaciones que obraron para reducir las armas nucleares. Ellos mostraron la necesidad de los esfuerzos por la paz. De su lado, la fantasía de Yorgo Lanthimos, Pobres Criaturas, se llevó 5 premios, entre ellos el de la mejor actriz para Emma Stone. La zona de interés, que cuenta la despreocupada vida familiar del director del campo de concentración de Auschwitz, fue reconocida como la mejor película de habla no inglesa. La velada concluyó con la aparición del legendario actor Michael J. Fox, quien hizo un recordatorio del poder congregador del cine al momento de nombrar a las aspirantes a la mejor película. 5 cintas están nominadas, representan lo mejor que puede hacer el cine. Una película puede cambiar tu día, tu forma de ver las cosas e incluso cambiarte la vida. Los BAFTA también reconocieron una cinta sobre la guerra en Ucrania, 20 días en Mariupol, como mejor documental.
Gracias, María Carolina Piña, que como nos contaba, la velada de los BAFTA fue también una ocasión para hablar de paz y del poder del cine. Y cerramos el informativo con el ATP 250 de Buenos Aires. El argentino Facundo Díaz Acosta, 87 en el ranking mundial, ganó este justamente torneo al derrotar en la final al chileno y tercer sembrado Nicolás Jarry. Hasta aquí las noticias en RFI. Después de las noticias, llega la actualidad deportiva en Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Aquí comienza el deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva entrega del Deportivo de Radio Francia Internacional. El ídolo de la afición del PSG, Kylian Mbappé, se convertía esta semana en el protagonista del fútbol internacional tras anunciar a su club que al final de esta temporada pondría fin a su andadura parisina. La noticia supuso un capítulo clave en el culebrón que arrastra el capitán de la selección francesa desde hace un par de años en su particular tira y afloja para salir del campeonato francés de fútbol. En nuestra reseña futbolística repasaremos lo sucedido esta semana con la estrella nacida en Bondi, pero el protagonismo de la edición se lo vuelve a llevar otro representante latinoamericano en los próximos Juegos Olímpicos de París, ya que en nuestra serie olímpica especial hoy nos toca hablar con el tirador guatemalteco Jean-Pierre Brol. Se lo contaremos todo a continuación en nuestros próximos minutos de radio. Hoy es lunes 19 de febrero. Sean todos bienvenidos al Deportivo de RFI. Saludos desde París. El fútbol volvía esta semana a retomar los mandos del deporte con la reanudación de la Liga de Campeones, donde ya se han disputado los primeros encuentros ida de octavos de final, donde aprobaron el primer examen 4 equipos. El Real Madrid, que vencía en Leipzig 1-0, el PSG, que vencía aquí en París 2-0 a la Real Sociedad, la Lazio de Roma, que dominaba al Bayern de Múnich por 1-0, y el Manchester City, que daba un paso importante tras ganar por 1-3 en Copenhague. Para esta semana tendremos otros 4 partidos partidos más, comenzando por mañana martes, cuando se enfrenten el PSV Eindhoven y Borussia Dortmund al mismo tiempo que el Atlético de Madrid se va a medir al Inter de Milán. El miércoles será el turno para las confrontaciones entre el Oporto y Arsenal y la del Fútbol Club Barcelona frente al Nápoles. Así pues, el PSG aprovechaba su buena dinámica europea para no dejarse sorprender en el campeonato local, la Ligue 1, donde aumenta su ventaja en el liderato a 14 puntos luego de que venciesen 0-2 en Nantes y que Niza tropezase en su visita a Lyon, donde caía por 1-0. Mientras el delfín del PSG pierde todo su fuelle, hay otros equipos que aprovechan para arrimarse al podio virtual, como es el caso de Lille, que tras su victoria por 3-0 ante Le Havre, se ubica tercero a tan solo una unidad del conjunto nizardo. Y sin abandonar el fútbol, como decíamos en titulares, Kylian Mbappé se marcha de París a final de esta temporada y parece ser que ahora es verdad. La noticia saltó en todos los medios franceses esta semana pasada, hasta expandirse a todos los rincones del mundo. Si alguien conoce bien este culebrón, que viene siguiendo de cerca desde hace ya unos meses, ese es nuestro compañero Manu Terradillos. Manu, cuéntanos, ¿qué se sabe y qué no se sabe de la marcha de Mbappé del PSG?
Hola Carlos, ¿qué tal? Esta semana pasada ha comenzado, creo yo, el principio del fin del culebrón Mbappé. El martes pasado el jugador anunciaba al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que se marcha del club en verano cuando termine su contrato y le pedía que no le hiciese más ofertas de renovación. La información la conocíamos dos días después, el jueves, y al día siguiente el propio Mbappé se lo confirmaba a sus compañeros. Es un hecho, es factual, pero falta el anuncio oficial. Tanto el club como el jugador lo harán en el futuro. Puede incluso que tarden meses cuando terminen de negociar la salida de Mbappé, que podría renunciar a parte de su prima de fichaje de su próximo equipo para dejársela a modo de compensación a los parisinos. ¿Y a dónde irá? Pues todos pensamos en un mismo destino, el Real Madrid. Tanto la escuadra madrileña como el entorno del delantero han tenido contactos, algunos más directos que otros. El equipo español no ha presentado aún una oferta definitiva, pero ya se esboza lo que podría cobrar, menos que en París, pero no está mal. 130 millones de euros de prima por fichar, entre 25 y 30 millones al año de sueldo y la cesión del 50% de los derechos de imagen. Falta, como digo, que se vayan dando todos los pasos necesarios, porque no hay nada oficial, pero este verano sí que parece que acabará en el Real Madrid.
Gracias, Manu Terradillos, por todos estos detalles que iremos ampliando a medida que vaya acabando esta temporada. Aparcamos el fútbol y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de París 2024.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
El Deportivo de RFI.
Aficionado al tiro desde bien chico, Jean-Pierre Brol ha ayudado a poner a Guatemala en el mapa mundial gracias a la práctica del tiro olímpico en la modalidad de trap. El foso olímpico es el terreno donde mejor se desenvuelve el menor de los hermanos Brol. Prueba de ello es que ha conseguido, entre otros logros, dos medallas doradas en los Juegos Centroamericanos y otro par también de oro en los Juegos Panamericanos. París será la segunda cita olímpica para este tirador, que al igual que sus compañeros de delegación, espera pueda lucir los colores de su país luego de haber actuado como atleta independiente en los recientes Juegos Panamericanos debido a la suspensión que pesa sobre el Comité Olímpico Guatemalteco. En esta ocasión, desenfundamos las armas para recibir como se merece a Jean-Pierre Brol. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Francia Internacional.
No, un gusto para mí estar con ustedes y agradeciéndoles a ustedes también el tiempo que me dedican. Muy amables.
¿Exagero mucho si digo que gracias a vuestros resultados Guatemala está en la élite mundial de esta disciplina deportiva?
No, la verdad que no suena exagerado ni pretencioso, pero es la realidad. Hemos hecho un nombre ya en a nivel de la ISSF, a nivel mundial, donde ya reconocen a Guatemala. Antes miraban a Guatemala y todavía preguntaban en qué posición geográfica está del mapa, ¿verdad? No sabían si era América o era África, o sea, ahora ya ubican dónde está Guatemala y saben que con Guatemala pueden contar, con que va a estar peleando los primeros puestos. En ranking mundial, mi hermano, en la modalidad de doble foso, hubo un tiempo que estuvo séptimo, fue a una copa de final, entonces yo creo que sí hemos hecho un buen trabajo a nivel internacional en la élite del tiro, ¿verdad?
A mí me decían constantemente desde chiquito que con las armas no se juega, que las carga el diablo. ¿Se ha visto ¿se ha visto en alguna situación difícil, complicada durante la práctica del tiro?
No, para nada. La verdad que mi papá siempre nos enseñó normas de tratar el arma aunque uno supiera de que estuviera descargada, como que estuviera cargada, siempre apuntando a lugares seguros. Si es en un lugar donde el suelo es tierra, pues al suelo, que es lo más seguro. No apuntarle a la gente, no apuntarle a algo que no es una diana, a un animal, o sea, siempre a dirigir el cañón del arma hacia lugares seguros. Entonces, pues no hemos tenido ningún accidente. Entonces, siempre un arma hay que tratarla como que estuviera cargada, aunque estuviera desarmada o que uno está seguro que no tiene nada dentro, ¿verdad?
Pues vamos a utilizar el arma, en este caso, como disciplina deportiva, porque se puede utilizar, claro, de muchas maneras, y esta es la que nos lleva, sí, a continuación, queriendo conocer un poquito más sobre el trap, la disciplina en la cual usted va a participar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener un tirador olímpico con arma?
Mira, el deporte del tiro es un deporte muy complejo. Complejo y pero noble a la vez, porque te permite desde jovencito hasta que estás en a 60 o incluso hay personas de mayor edad. Es un deporte que necesitas estar bien en todos tus ámbitos sociales, bien contigo mismo, bien psicológicamente, mentalmente, físicamente. Tienes que estar al 100 en todos los ámbitos para poder destacar, porque es un deporte netamente mental. Tal vez el físico le daré yo un 15%, lo demás es mental, y el 5% se lo podemos echar un poco a la suerte, porque hay veces de que las condiciones climáticas te juegan un papel importante durante la competencia, porque disparas en un lugar abierto, donde posiblemente si te toca a ti disparar en la mañana, la luz tal vez no es la mejor, o si te toca disparar en la tarde, ya el viento te molesta, o va a llover. Entonces, hay muchos factores. Si el tiro, tienes que reunir muchas características, y es complicado poder llegar a clasificarte a Juegos Olímpicos.
Usted además participa en una modalidad, en la de foso olímpico, que muchos conocemos como tiro al plato. Uh-huh. Quizás para mí la más estética para el público, una de las más complicadas para los que practican el tiro, porque tenéis que estar en movilidad constante y es bastante atractiva también, se deja ver muy bien desde las gradas, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la modalidad más agradable para el espectador, más emocionante y que tiene más fanáticos en el tiro. Y especialmente el foso olímpico es muy, muy querido, muy laudeado en Europa, muchos seguidores. En España, ir a un campeonato nacional de España son 300 tiradores, se van a Italia, es otro número así de cantidad de personas que participan. En Estados Unidos es muy seguido también. Creo que es la modalidad que es la esencia del tiro al plato.
¿Cuál es la particularidad del arma que se utiliza en el trap?
Bueno, es una escopeta calibre 12 que generalmente hacia donde van los perdigones del cartucho van hacia arriba de donde tú estás apuntando, porque el plato va ascendiendo. Entonces tú le tienes que disparar al plato por debajo, no taparlo como en otras disciplinas. Y es un arma que tiene 76 centímetros, es el estándar de largo de cañón, con un peso más o menos, hablemos de unos 5 a 6 kilos, depende cómo lo pidas, y la culata debe ser personalizada, hecha a medida, ¿verdad?
Cuando tratamos el tiro con arco, nos interesábamos en el perfeccionamiento del pulso y el control del ritmo cardíaco. En el caso del tiro con, sí, rifle o pistola, ¿cómo se entrena o se prepara uno para mantener el pulso?
Bueno, pues tienes que practicar mucho la respiración, tienes que mantener un ritmo cardíaco bajo, y es importante hacer también ejercicios que te ayuden mucho al cardio, ¿verdad? Tener pulsaciones, lo ideal es que estés abajo de 70 en estado de reposo, ¿verdad? Porque como es un deporte donde no puedes salir corriendo, uno tiene que aguantar mucha emoción. Entonces, cuando llega el momento de tensión, tu corazón te va a exigir que salga eso. Entonces, tienes que aprender a respirar y a llevar tu ritmo cardíaco cuando sube, bajarlo, y si está muy bajo, también subirlo, porque tampoco es bueno tenerlo tan bajo porque te sorprende el plato en la salida, te gana. Entonces tienes que tener un equilibrio. Es un tema que hay que aprender a manejarlo, ¿verdad?
¿Qué supone para Jean-Pierre Brol los Juegos Olímpicos de París 2024?
Creo que es una recompensa que tengo por tanto esfuerzo y tanta persistencia que he tenido en este deporte. Londres fueron mis primeros Juegos. Creo que pequé del debut, pero creo que ahora estoy mejor preparado y me siento más seguro de que yo sé que puedo entrar a final, estar con los mejores 6 del mundo y en una Olimpiada. y estoy trabajando para eso, trabajando tranquilo, buscando la excelencia técnica junto con mi entrenador, viendo los pequeños detalles que necesitamos para poder estar ahí. Y pues el objetivo es ese, poder entrar a final y en la final pues ya se puede pensar en grande. Y ya estando en los seis mejores, pues a buscar las ansiadas medallas, ¿verdad? Porque Guatemala solamente tiene una medalla de plata en Juegos Olímpicos que fue ganada en marcha. Entonces es un reto para mí poder tener algo así también en París, ¿verdad?
Pues esperemos que se cumplan los deseos y que siga esa estela de Barrondo, como usted bien dice. Jean-Pierre Brault, la mayor de las suertes para su competencia olímpica. Esperemos poder radiar una alegría desde aquí, desde París, el día que tenga que disputar esas finales.
Muchas gracias y de nuevo, pues encantado y un gusto poder conversar con todos ustedes.
El Deportivo de RFI.
Vamos ya cerrando este deportivo con nuestra particular página polideportiva. Como no, en tenis vuelve a ser noticia el italiano Jannik Sinner, reciente vencedor del Abierto de Australia, quien encadenaba esta semana con otro título, esta vez en el ATP 500 de Rotterdam, tras dominar en la final al australiano Alex de Muñahir con un resultado de 7-5-6-4. En ciclismo, Remco Evenepoel suma y sigue con un inicio espectacular de temporada. El belga conquistaba esta vez por tercera ocasión ya la Vuelta al Algarve, ya que había ganado en 2020 y 2022. Una semana después de su primer éxito esta temporada en tierras también lusitanas, cuando ganó la Figueira Champions Classic. Y por último, nos despedimos con una plusmarca mundial, el nuevo récord impuesto por la neerlandesa Femke Bol, quien mejoraba la marca que ella ostentaba en los 400 metros valla, ocurría en los campeonatos nacionales de Holanda, donde anotaba un tiempo de 49 segundos y 24 centésimas. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de RFI. Fabián Illy estuvo a cargo del control técnico, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con otro invitado olímpico y más temas a desarrollar. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.
RFI, la radio del mundo.
Y cerramos esta media hora con la propuesta musical del día de nuestro programador y de Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist de RFI, seleccionó al rapero belga Balogi.
Ça commence lundi, lundi tu m'as dit
que j'incarne la liberté.
Mardi, mardi tu m'as dit.
Mira, Natalia, quería empezar el año con uno de los artistas más originales de la playlist de RFI en este momento. Es músico, por supuesto, pero también es actor y director de cine y hasta diseñador de moda. Estamos hablando de Balogi.
Balogi, que en swahili, su idioma, significa hombre de conocimiento o hechiceros.
Balogi Chiani nació en 1979 en Zaire, que después se llamaría República Democrática de Congo, pero se crió en Lieja, Bélgica. Formó parte del grupo de rap Star Flam a finales de los 90 o principios de los 2000, un grupo de rap belga francés que hizo las primeras partes, date cuenta, de Rage Against the Machine, los Beastie Boys o los NTM.
En la programación musical de RFI lo seguimos desde su debut en solitario en diversos proyectos, pero ahora vuelve con 5 temas de la banda sonora de su última película, Augur.
Sí, una peli que va a representar a Bélgica en los próximos Oscars. Comema, vamos, Ale Mugi la Gorgon es el título en la playlist. Es un dúo como los demás temas y es con la cantante estadounidense de New Soul, Jamila Woods.
Falling to your system again, I leave my dreams in my bed sheets, looking out the window again. I let you be the hero. I'm too old to die young. I'm too old to die.
Parti chercher des réponses. Elle recule à mesure qu'on avance. Que l'âge avance, que le front se prononce. L'âge mûr ne donne que des ronces. Tout ce qu'on fait en soupirant, on le fait tacher de néant. Disait l'enseignant, disait l'enseignant. Syndrome de la porte tambour. On finit par ressembler à ceux qui nous entourent. Dans les zones franches, On fait des enfants sans attache ni branche. C'est les règnes sans diadème. Que l'école appelle d'abord en cas de problème. C'est une vie à se faire du monde.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Dana Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Francia Internacional.
RFI, la radio del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.